to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia con nuestros invitados e invitada Marta Azquerecocha. ¿Cómo estás, Marta?
Caixo, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Estupendo. Lander Inchausti, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
No, aquí estamos. Muy bien.
Fantásticamente bien, imagino, claro. Sí, estupendo.
Sí, bien, no me quejo.
Bueno, no tires cohetes, pero bueno, hablamos enseguida de todo ello. Y tenemos también a Javier Vitoria. Javier, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien, Egunon.
Egunon, bien, pues vale. A los oyentes voy a invitar a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, lo que vamos a hacer es entrar en algunas de las noticias, ¿no? Por cierto, Javier, ya que hemos empezado la tertulia afuera, me dejas que lo traiga adentro, ¿no? Porque estabas aquí hoy haciéndote cruces de la deshumanización que hay en el mundo en estos momentos, viendo, por ejemplo, imágenes como los cientos de miles de personas que regresan, iba a decir a sus casas no, a lo que se van a encontrar ahí, ¿no? Escombros donde están sus casas. Pero que hay una especie de perversión ahora mismo en la que estos dramas los televisamos y encima, pues algunos todavía se sienten hasta satisfechos del trabajo realizado. Increíble, ¿no? Del desastre realizado. Javier.
No, a mí es una cosa que me... No sé, voy a decir, no, una cosa que me afecta mucho desde hace meses, ¿no? O sea, hemos llegado a una situación, porque lo que pasa cuando uno tiene análisis para explicar lo que pasa, aunque esté en desacuerdo, ¿eh? Pues dices, pues esto pasa por esto y lo otro, está todo dicho. Pero a mí me parece tremendo que hayamos llegado a un clima de deshumanización por el cual se puede retransmitir en directo pues las imágenes que se han retransmitido de Gaza, las de ayer, o las cosas que está haciendo ahora Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, que se retransmita la capacidad de crueldad que tenemos los seres humanos. Porque la capacidad, a mí me parece infinita, la capacidad de crueldad que tenemos los seres humanos en el siglo XXI, después de haber pasado, ayer fue la conmemoración
de Auschwitz.
No, sí. O sea, no sé. Algunos pensadores críticos europeos y americanos y gente también como de la teología, se ha pensado, pues, no se puede hablar de Dios, no se puede hacer poesía, no se puede hacer economía, sin tener en cuenta después de Auschwitz. Pues ayer se conmemoraba lo de Auschwitz con unas imágenes diferentes, claro, a las de Auschwitz, pero que tenían que expresaban la misma crueldad, ¿no? Es decir, si ayer se ponía el otro día en relación con Auschwitz, el domicilio donde vivía el responsable del exterminio de Auschwitz, que tenía piscina y tal, pues lo mismo pasa. Es decir, junto a Gaza habrá habido gente que ha estado en la playa durante estos meses. A mí eso, la verdad es que me afecta muchísimo, ¿eh? Me parece una cosa tremenda, me parece. Uh-huh. La crueldad retransmitida e impasible la de mal.
Marta.
Pues obviamente en la misma línea, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo con el pueblo palestino no tiene otro nombre más que genocidio, y efectivamente justo ayer se conmemoraban los 80 años de la caída de Auschwitz y claro, las imágenes que hemos estado viendo de Estados Unidos que han sido bestiales y que creo que si alguien no quiere verlo, no quiere ver la similitud que hay entre Auschwitz y lo que está pasando en estos momentos con Estados Unidos, pues está completamente ciega, ¿no? Porque por mucho que hayan pasado 80 años, es que se está repitiendo lo mismo en estos momentos. Y yo creo que aquí Javi tiene muchísima razón en sentido en que de alguna forma se está mediatizando toda la crueldad y criminalidad, ¿no? de lo que está suponiendo el arresto ilegal de todas estas personas migrantes que no tendrán papeles pero que merecen derechos humanos. Y aquí precisamente yo creo que es importante recordar una vez más a Hannah Arendt, que precisamente era una intelectual judía que en su libro de Eichmann en Jerusalén precisamente hablaba de la banalidad del mal y de lo que supuso el régimen nazi y de cómo al final la sociedad de alguna forma o de otra banalizamos el mal, ¿no? Y yo creo que justamente es lo que estaba comentando Javi. Quizás hace 80 años no existían las redes sociales, ni existía, Internet, ¿no? Pero
Auschwitz se negaba.
Claro, Auschwitz se negaba, ¿no? Se negaba. Pero también se ha estado comentando estos días que a Hitler le hizo falta solo 6 años para crear ese ideario, esa narrativa de odio hacia los judíos, ¿no? Y de banalización del mal, ¿no? Bueno. Y hoy en día tenemos las redes sociales y está claro que lo que ha supuesto Donald Trump, lo que está suponiendo Elon Musk, lo que está suponiendo Netanyahu, todo este tipo de discursos y de narrativas está calando en la sociedad con una facilidad y una rapidez que son innegables. Y yo creo que debemos precisamente recuperar a Hannah Arendt y el concepto de banalidad del mal, porque es lo que está sucediendo, que es que estamos mirando casi todo el mundo hacia otro lado. Yo no sé por qué estamos tardando tanto en salir realmente a las calles y reclamar, ¿no?
Lander.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Ayer en el homenaje a las víctimas de Auschwitz había uno de los supervivientes, de los pocos supervivientes que quedan ya, decía que les arrancaron la humanidad y yo precisamente hacía ese paralelismo, ¿no? Decía, joder, y estas decenas de miles de personas que van por la playa, por Gaza, a intentar recuperar algo de lo que pueda quedar de lo que era su casa, su vida, su cotidianidad, les estamos arrancando su humanidad y además lo estamos televisando y hemos convertido, si queremos, la empatía en un producto de consumo, además limitado en el tiempo. Vemos el corte en las noticias y hay pobrecitos que mal están y ya está. Y luego me llamó mucho la atención que en ese homenaje de las víctimas de Auschwitz no se hiciera ninguna mención, absolutamente ninguna mención, a lo que estuviera pasando, a lo que está pasando ahora mismo en Gaza, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Esperaba que las víctimas, los supervivientes de Auschwitz, de entre los supervivientes de Auschwitz, alguno hiciera alguna mención, y me llamó mucho la atención que ninguno se metiera en ese jardín, que creo que era un sitio muy propicio para hacerlo.
Pues no lo hicieron, no. Yo creo que muchas veces es verdad que hubo voces de víctimas, ¿no?, de lo que hay allí. También hubo demasiado acto institucional, por decirlo de alguna manera, representación institucional, que al final eso también, pues yo creo que difumina un poco lo que realmente todo esto supone, ¿no? A pesar de que se dejaron escuchar las voces de las víctimas, ¿no? Pero bueno, yo cuando estabais hablando de la crueldad, también decía Maquiavelo precisamente que el buen uso de la crueldad constituye un elemento de máxima utilidad, ¿no?, para manejar a los súbditos. Y esto es realmente lo que parece que está haciendo ahora la gente. Está utilizando la crueldad. La está utilizando como está utilizando el miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo para al final tener controlada una sociedad, controladas a las sociedades.
Sí, pero a ver, yo insisto muchas veces en un dato, ¿no? Es que estamos en el siglo XXI. Estamos en un mundo donde oficialmente hemos aceptado una ética mínima en la acción política que tiene que ver con los derechos humanos y otras convenciones. Y eso no se cumple, cosa que a mí no me extraña porque nunca se ha cumplido del todo, pero además se televisa en directo que no se cumplan. Entonces, a ver, decimos, inhumanidad, mira, aquí hay dos hay las víctimas están situadas a un nivel de infrahumanidad, porque sean tratadas como material de desecho o como seres no humanos, y los victimarios son los que se colocan en una situación de inhumanidad, aunque se llame Trump y esté en la presidencia del gobierno de Estados Unidos. Es un inhumano, por debajo, no es humano lo que está haciendo. Y está convirtiendo a seres humanos en seres por debajo del nivel humano, ¿no? O sea, a mí eso me parece pues bueno, pues me parece insoportable, irresistible, me parece algo que no nos podemos olvidar, que no nos podemos olvidar, que no podemos quitar esas imágenes de nuestra televisión cuando comemos, porque no podemos tragar la sopa, ¿no? Te tienes que tragar la sopa con sabor a Gaza, a ¿cómo se llaman los de Gaza?
Gazatíes.
A gazatíes, sí. Caminando hacia la nada. A eso sabe la sopa. A eso sabe la sopa.
Sí, pero el problema, Javier, es que yo creo que en el fondo, a ver, como sociedad nos anestesiamos. Nos permitimos el lujo de anestesiarnos y tú dices que nos tiene que saber la sopa a eso. Bueno, yo creo que hay veces, esto es como ocurría cuando en los telediarios te abrían con las hambrunas en África mientras estabas comiendo, ¿no? Y dices, bueno, pues hay un momento determinado que te, bueno, que lo ves como si fuera algo irreal.
Mira, hay una novela, bueno, sí, una narración de Heisman, el judío que fue premio Nobel de yo no sé si fue de la paz o de literatura, pero que se llama La Noche, donde recuerda una escena de cinco niños o adolescentes que iban a ser colgados del cuello y muertos por ahogados en un campo de concentración, y alguien que estaba viendo la ejecución gritó: ¿dónde está Dios? Y alguien respondió: allí está Dios, colgado allí. Lo están colgando, ¿no? Pero ahí dice una cosa, al final del texto dice una cosa que tiene que ver. Aquella noche la sopa me supo o no supo a aquello que habíamos visto, ¿no? aquello que era insoportable, que significa que a veces no puedes hacer nada más que resistir y aguantar, pero para eso tienes que sentir lo que allí pasa, y no basta decir ya bastantes problemas tengo yo, claro, ya sé, pero es que, o sea, ¿qué futuro estamos construyendo de esa manera? ¿Qué futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el mundo de mañana? ¿Qué futuro? ¿Qué va? O sea, es decir, eso que dice el Papa y por el cual le han llamado bolivariano y de todo un poco, de que este sistema no es que oprime a la gente, sino que la descarta como seres vivientes, población sobrante, es lo que... ¿Qué ha hecho Trump? Es decir, todo esto sobran, fuera, los hechos, de cualquier manera, pase lo que pase. Y luego nos quejamos cuando dice alguien, una figura con la autoridad moral del Papa, dice eso, dice, este Papa se le ha ido la olla, es como es argentino, es bolivariano, no sé. No, no, si lo está usted viendo por televisión, por favor. Está viendo usted por televisión a esa gente, a esos niños, a esos padres. Porque, y termino, no quiero ocupar todo. A ver, yo como tú sabes, Colo, yo tengo mucha relación con El Salvador y tengo allí un intimísimo amigo que es como de mi familia, que su padre estuvo de ilegal en Estados Unidos pues no sé cuántos años, ¿no? Y cuando me contó cómo él lo llevó primero a un hotel, esperó 15 días para que le dijera a su padre desde Estados Unidos que había llegado a Estados Unidos. Volvió a los 15 años o a los 20 años de El Salvador y nunca había sido legal. Visto desde aquí te parece una cosa tremenda. Eso es incomparable con lo que veíamos ayer, incomparable. Todo eso, incomparable, todo eso se televisa sin ningún respeto a nada. Porque claro, las cadenas tendrán algo que ver en esto, ¿no? La prensa, los medios de comunicación, no tienen nada que ver. Esto no afecta para nada al máster de periodismo que se hace en este país. Pregunto.
Luego entramos en la deontología profesional, ¿no?
Claro, a ver, pregunto esto.
Empezamos ya a enredar.
¿Tiene alguna afección esto con al máster? No afecta para nada al máster. O sea, el máster es como si el mundo no existiera.
Por eso te digo que nosotros somos capaces de verlo como si fuéramos espectadores, pero sin introducirnos en la película. No nos introducimos en la película. Nosotros no sufrimos eso.
Pero hay que, por eso hay que...
Pero eso ocurre en nuestra sociedad. Salvando las distancias, ocurre en nuestra sociedad. Tú decías antes, por ejemplo, ¿no?, que a la gente se le cosifica. Se le cosifica en estas ocasiones para hacer barbaridades con ellos, ¿no? Yo comentaba el otro día que Galán, el ministro de Defensa israelí, había llamado animales humanos a los palestinos. Con lo cual, hombre, ya cuando matas a alguien, matas a un animal, sea humano o no, hombre, es un animal, ¿no? Claro, nosotros cosificamos también a la gente. Nos tomamos por la calle, hay bultos sospechosos que están tumbados y nos dan igual. No son nuestra vida. Ya sé, salvando las distancias, pero es que es así. Nosotros nos abstraemos y cada cual lo que está haciendo es su círculo de confianza y vivir en su círculo de confianza y nada más. Lander, si quieres decir algo, puedes decirlo.
No, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Quiero decir que, mejor dicho, que como lo dice Javi, es difícil hacerlo. Entonces, escuchar a veces también es una muestra de respeto.
Yo estoy muy de acuerdo con Javi y al mismo tiempo también estoy muy de acuerdo contigo, Koldo, ¿no? Porque creo que son cosas que creo que es muy acertado y al mismo tiempo muy bonito lo que comentaba Javi, de que pues quizás no lo tienes, no lo vives, ¿no? Lo de la sopa, de la sopa me sabía a lo que sucedió, a lo que no sucedió, pero claro, pero para que la sopa te sepa tienes que sentirlo, ¿no? Y creo que esa frase es la clave y al mismo tiempo es muy, muy bonita, ¿no? Pero es verdad que por X cosas en la vida, la mayor parte de las personas, y yo me voy a incluir porque creo que aquí no hay nadie que no lo haga, miramos sin querer o queriendo para otro lado, ¿no? Y ayer justamente leía en un artículo de opinión relacionado con el tema de Auschwitz que claro, la importancia de la memoria, ¿no? Lo que tenía, lo importante que era la memoria. Y había una frase que me llamó mucho la atención, que era que, claro, el pasado no se puede cambiar, pero con la memoria podemos interactuar. Y yo creo que ahí también, esa frase creo que es bastante clave también para entender un poco lo simbólico, la agencia que tenemos que tener las personas precisamente para estar una y otra vez recordando lo que ha sucedido y para no cometer los mismos errores, que yo creo que es mítica frase, ¿no? Que se dice en todas partes. Pero yo creo que es esencial que de alguna forma realmente aquellas personas que abogamos por los derechos humanos estemos presentes en todos los conflictos que están sucediendo, ¿no? Y que cuando vemos las imágenes, sean de Estados Unidos arrestando a gente migrante o sean las imágenes de Gaza destrozadas, todas las calles de Gaza, nos levantemos de alguna forma, salgamos a las calles y reivindiquemos no solo por nuestras cosas, sino por lo que suceden en todo el mundo, porque al final nos atraviesan de una u otra forma. Y esto va a ser un poco bestia lo que voy a decir quizás, pero hay un TikToker que es palestino que suele estar relatando un poco todo lo que sucede y cómo está la situación hoy en día en Gaza, ¿no? Y hizo un TikTok que yo creo que se hizo bastante viral porque parte de esa cuestión un poco de humor, pero al mismo tiempo que te toca en lo más hondo, y es que decía, jo, toda esta gente que se cree que está a un paso de ser billonario como Donald Trump, en sí, en realidad, está a un paso de que le pase lo que está pasando aquí en Palestina, en Gaza, ¿no? Y yo creo que es que eso es precisamente una de las cosas que nos atraviesa, ¿no? Que realmente todas las personas estamos a un paso realmente de estar sin hogar y vivir en la calle, o a un paso de que venga Donald Trump y Elon Musk y de repente establezcan o estalle la Tercera Guerra Mundial. Y yo creo que estamos a un paso más de eso que realmente de convertirnos en Elon Musk, que realmente yo creo que no deberíamos de querer ser esa persona, ¿no? Creo que deberíamos de querer ser personas que abogan por los derechos humanos y que abogan por realmente, un poco utópico, pero que exista la paz, que no haya desigualdad.
Bueno, como objetivo está muy bien, o sea que no sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero claro, el problema está que la realidad no me lleva a pensar eso.
Pero mira,
acércate al micrófono, sí, Javier.
Has dicho una cosa que a mí me parece importante, el tema de la memoria, porque eso me ha recordado a un teólogo alemán, Juan Bautista Metz, que hablaba de la memoria subversiva, la memoria como fuente de subversión. O sea, recordarnos para que no se nos olvide la historia, ¿no? No. Es para evitar que ocurra lo mismo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que subvertir la realidad. Aquello que decía Yacuría. Hay que subvertir la realidad. Y que, oiga, pero eso es muy difícil. Sí, ya sé que es muy difícil. Es dificilísimo. Pero estando sentados en nuestros sofás de casa y sentados en las camillas, muchísimo más difícil. Yo no digo más que eso. Y yo no me puedo sentir irresponsable ante esa situación cuando la tengo delante y me afecta en mi corazón. No puede ser que uno se sienta irresponsable. Es lo único que puedo decir. No puedo decir otra cosa. Y ya se luego tiene la sensación de impotencia, o la imagen sería, le ves a Trump como con aquel gigante que es Trump y al lado aquella, la obispa esta, delgadiza, diciéndole, usted tiene que practicar la misericordia, y dice, qué coraje. para decirlo eso en el acto oficial, ¿no? Pero dicen, pero se comenta, pero a Trump le da igual, le da igual, le da igual. Ya sé yo que le da igual, pero hace falta gente que pueda decir eso, se lo pueda decir a la cara, ¿para qué? Para que otros podamos, otros y sobre todo las víctimas puedan decir, puedan tener algún tipo de esperanza de que esto debe cambiar o pueda cambiar en algún momento, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, gafas completas, monofocales o progresivas incluso de sol, con hasta un 50% de descuento y adaptación garantizada. Además, en Óptica Lázaro celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, la torta de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al Gremio de Vizcaya. Las que lucen la silueta de la Carolina y el distintivo, aquí, Pastelería Artesana.
Una nueva puerta al arte contemporáneo. Sala Recalde vuelve renovada. Un lugar para entender, descubrir y disfrutar del arte. ¿Y sabes qué? Le hemos dado la vuelta. La nueva entrada ahora por Iparraguirre 21. Vívela, descúbrela. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Denonsat.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos. Y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues la verdad es que es una situación un tanto... Ay, la verdad, ¿eh?
Triste,
deja mal cuerpo, deja muy mal cuerpo. Fíjate que hay un oyente que dice, no nos movemos ni por las pensiones ni por la subida del IVA ya. Y nos vamos a mover por Palestina. Esa es la realidad también. Esa es la realidad. Si sí, mientras... Pero... A ver, aquí el ande yo caliente, Javier, se ha instalado ya como una especie de...
A mí me gusta mucho una cosa que ha dicho Marta. Es verdad eso, pero todavía no estamos moviendo ideológicamente. Es decir, uno se moviliza por aquello que le afecta en su corazón. Escucha. Lo cual quiere decir que lo de las pensiones a la mayoría no nos afecta. No nos afecta. Porque si nos afectara no movilizaríamos. Pero la mayoría dice, no, nos van a quitar 40 euros. Bueno, vamos a ver, dos rondas de potes. Pero por eso digo, aguantar el sufrimiento ajeno, aguantar eso, dejarse afectar por el, no, o sea, la pregunta no es si me interesa lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Estados Unidos, sino la pregunta que uno tiene que hacerse rigurosamente, sea lo que sea, un intelectual o un trabajador, es ¿cómo me afecta eso? ¿Me afecta de alguna manera? ¿Me afecta?
Bueno, pero ver, tú por ejemplo,
si te afeita, algo harás.
A ver, pero tú sueles echar y hablas muchas veces de las carencias que tiene el ser humano, y entre las carencias que tenemos está la fraternidad, que se nos ha olvidado ya.
Sí, claro.
Que es que al final no es más que también la empatía. Es decir, nosotros no somos empáticos, hemos perdido la empatía. Se nos ha ido anulando o nos hemos quedado anestesiados y ya no tenemos esa empatía.
Pero fíjate,
ya no nos reflejamos en el otro, ya no vemos, ya no nos ponemos en los zapatos del que está enfrente para saber qué es lo que siente, qué es lo que padece y si nuestros comportamientos están jodiéndoles la vida, fíjate, porque también es así.
¿Sabes? A mí se me olvidan los nombres y esto de la edad es terrible. Y porque dije el otro día, pero hay todo un estudio, hay un estudio de una filósofa madrileña, que ahora no me voy a acordar el nombre, sobre el mal. Que dice que el mal, la explicación del mal, no la justificación del mal, es, ¿por qué hay mal en el mundo? Porque se rompe en nosotros, porque se ha roto en nosotros. Y dice, no hay empatía, claro, pero no hay empatía, entonces, ¿por qué? Porque hemos dejado de ser relacionales. Creemos que es una opción ser relacional, y no es así. Es la condición de posibilidad de que seamos personas, y no simplemente sujetos.
Sí, y después de que también hay... Ha habido un proceso con todo lo que ha sido pasar del capitalismo, ¿no?, a un sistema neoliberal, que es la hiperindividualización. Claro. Y eso al final te hace, bueno, el hiperindividualismo destruye esa empatía, ¿no?, y destruye lo que significa ser colectivo y creer en la colectividad. Y claro, todo esto... Cuando se habla de neoliberalismo, que yo creo que es una de las... Estamos pasando un poco de tema a
sí,
tema,
bueno,
¿no?
Pero sí,
es que
sí.
Está todo muy relacionado en sí. Y yo creo que es una de las cosas que falla en muchos análisis, que es que precisamente cuando se habla de neoliberalismo no se está hablando de un sistema económico, se está hablando de un sistema social y político también, porque se pasa esa idea economicista, esa idea mercantil a todas las esferas de nuestra vida. Entonces, la hiperindividualidad precisamente se basa en eso, en pasar aspectos económicos a nuestras formas de vivir, a nuestras formas de relacionarnos con las otras personas, ¿no?, a nuestras formas de relacionarnos incluso con nosotras mismas. Y claro, ese hiperindividualismo lo que hace es cero empatía. Es que cero empatía. Y hablábamos de las pensiones, ¿no? Yo creo que también hay un problema muy grande en este sentido. Voy a hacer hincapié en las pensiones porque es lo que hemos comentado. Yo sé que las pensiones me afectan de alguna forma, ¿vale? Tengo ahora 27 años, pero yo sé que de alguna forma las pensiones me afectan porque afectan a la gente que vive conmigo, a la gente que vive en mi ciudad, a la gente que vive en mi país, a la gente que vive en Europa y a la gente que vive en todo el mundo, ¿no? Dentro de un par de años va a afectar a mis padres, de alguna forma, y en un futuro me va a afectar a mí directamente. Pero a día de hoy me afecta de una forma indirecta, que yo sé que me tiene que apelar de alguna forma. Y yo sé que tengo que salir a las calles de alguna forma, ¿no? Y también sé que tengo que estar con el colectivo de pensionistas. Entonces yo creo que eso es lo que falta, no entender que todas las cosas nos atraviesan de una forma. Quizás en un momento de la vida nos afecten de forma muy directa, pero en el resto de las etapas de nuestra vida nos afectan de forma indirecta. Pero aunque sea indirecta, no implica que no nos afecten, nos están afectando. Y yo creo que es esa falta de empatía, de no entender realmente que no somos seres individuales, somos seres relacionales y por lo tanto lo colectivo debería de primar.
Pero no prima. Lander.
Pues me parece que Marta una vez más está dando una clave muy interesante, ¿no? El triunfo del neoliberalismo. Al principio, bueno, a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando estábamos peleando contra el neoliberalismo, que nos iba a comer, nos comió. Pero no solo nos comió a Occidente, ha llegado a comerse hasta la propia China. Entonces, ese hiperindividualismo al que hacía referencia Marta, que era la bandera del neoliberalismo, yo por encima de todo, yo y mi bienestar y mi placer y mi éxito entendido en términos económicos, ha hecho que todos hinquemos la rodilla, todas las sociedades hinquemos la rodilla ante ese modelo. Claro, contra lo que hay que rebelarse, me parece que lo primero contra lo que hay que rebelarse es precisamente eso, contra ese modelo que niega lo colectivo, que niega el nosotros, porque si no el resto de las cuestiones no son abordables, quedan fuera del alcance, cuando lo más importante es proyectar una imagen individual maravillosa, idílica, en una red social virtual que realmente está sustituyendo a la red social verdadera de los amigos del parque, pues cualquier cosa que hagamos que no reconozca la necesidad, como decía Javi, de ese nosotros, de esa colectividad, pues no nos sirve para nada para poder abordar las cuestiones sobre las que estamos hablando.
No, voy a buscar otro elemento, porque como no estuve la semana pasada no lo puedo sacar. Hace 15 días algún dirigente de algún grupo, no sé si lobby o sindicato empresarial, dijo a bombo y platillo, y apareció en toda la prensa en el País Vasco, que la militarización de Europa, por lo tanto la subida del 5% al 5% del coeficiente del PIB para el armamento, es una oportunidad de negocio. Y ya está, ya está. Es decir, señores, ahora vamos a tener oportunidad de producir más, de sustituir las fábricas que producían maquinaria para los coches, para vamos a producir armamento. Y ya está. Y parece que esto que he dicho así no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Porque claro, yo cuando lo oí, me voy a usted a la charla para decir, o sea que ya sé, y ahora ya me sé, porque está Gaza. Existe lo de Gaza y lo otro, porque hay que hacer armamento. Porque los armamentos no son para ir a llevarlos a un museo. Pero lo decimos impasible, además, que es una de estas cosas. Ya sé yo que produce el negocio, no sea fastidiado, que no soy tonto. Lo que digo es que el sistema no puede ser así. Si queremos tratar a todos los seres humanos como seres humanos. Esto, porque si no siempre... eso no, ya mejoraremos. ¿Cuándo? ¿Cuándo mejoraremos? Y los que mueren, ¿cuándo van a mejorar? ¿De quién les mejora? ¿Quién les mejora? ¿Quién les reconcilia? ¿Quién les hace participar de la paz? Todas estas frases nuestras tan redondas. ¿Quién? ¿Los han muerto?
Sí, mira, yo por ejemplo, a ver, tú te refieres al foro de empresarios EDARRIAC.
Sí.
Que sí que decía el otro día precisamente, ¿no? Los empresarios que ven una oportunidad de negocio para Euskadi y la industria de defensa europea en la seguridad europea.
Claro.
Uh-huh. Claro. Si solamente estamos mirando nuestros intereses económicos, evidentemente sí. Pero ¿qué supone, por ejemplo, una industria militar? Que para vaciar luego los anaqueles, es decir, una vez que ha llenado los anaqueles,
claro,
hay que vaciarlo, porque si no, no puedes fabricar más bombas, no te caben. ¿Qué hay que hacer? Echárselas a toda esta gente encima.
Pero que no solamente
y luego, asépticamente decimos, no, nosotros no tiramos la bomba.
Pero, a ver, no solamente
nosotros
es que
solo hacemos, no hacemos otra cosa, hacemos la espoleta.
Es que no caben los anaqueles. Sino que las bombas no se hacen para que estén en un museo, no, o para coleccionistas.
No existe ningún...
No es para coleccionistas, no es como los sellos.
Las armas y sobre todo las armas de guerra sirven para hacer la guerra y para utilizar.
Son para utilizar, punto.
No hay más. Y si no es aquí, será en otro sitio donde las hacen, donde las utilicen. Pero, ¿qué ocurre? Que en ese individualismo del que Marta estaba hablando, pues tenemos al Foro Sedarriak de empresarios aquí en Euskadi, que dice, no, que, joder, tú sabes lo bien que va a venir. Ahora, por ejemplo... Pedro Sánchez, como no va a tener más remedio, se le aprieta el culo cuando Donald Trump y la OTAN le está diciendo que hay que subir al 2% del PIB. Subir al 2% del PIB son miles de millones invertidos en defensa. En defensa. Es decir, en armamento. Pues a todo el mundo se le hace el culo pesicola. ¿Qué queréis que os diga? Así de claro. Es como vulgarmente se dice. Pues ¿por qué? Pues porque hay gente que ve oportunidades de negocio en ello. ¿Cuáles son las consecuencias de la oportunidad de negocio?
Pues nada, esto
es todo destrucción. Y tener a toda esta gente así.
Claro.
Esas son las oportunidades de negocio. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver eso. Queremos solamente ver la cuenta de resultados. Y como a nosotros no nos va a tocar por ahora.
Bueno, no sé.
No, por ahora. Como no nos va a tocar por ahora.
Ahora no se sabe.
Porque yo creo que ahora mismo estamos en una tensión internacional terrible.
Bueno, pero además estamos en una tensión internacional terrible con unos dirigentes.
Peor eso.
Tremenda, que hacen más terrible la situación de tensión de la que estamos.
Sí. Sí, sí.
Los dirigentes, a ver dónde están los dirigentes. Los dirigentes que dicen, no, con este en el sentido común, este no resolverán. No sabes. lo sabes.
Bueno, por cierto, a mí una cosa que me preocupa de lo del foro Sedarriak, porque los empresarios pueden tener su opinión, es que el gobierno vasco decía estar en sintonía con eso, compartiendo el diagnóstico. Ya sé que luego hablaban de I+D, etcétera y tal, pero si el I+D va a ser para generar, para los informes Draghi y Leta, cuidadito, cuidadito. Lo digo porque es que estas cosas van todas unidas y esto surge, pasa y ya está, y se acabó, ¿no? Y no ocurre nada, pero yo creo que en el fondo sí. Mira, pues esta es una parte, por ejemplo, de los debates que habría que abrir en nuestra sociedad y no se abren. No se abren. No se abre el debate, no se cuestiona. No se cuestiona nada, Javier. No cuestionamos nada. Pero es que nos pasamos la vida hablando de la ecología, del medio ambiente, del cambio climático, y hacemos nada por ello. No hacemos nada.
Oye.
¿Por qué? Porque si hacemos algo, es que nos va a tener costes.
Esta es otra.
Va a tener costes. Si hacemos algo, tiene costes.
Esta es otra.
Y algo habrá que hacer. Nada más. Ahora ya hemos visto ya, pues algo que era evidente, que el coche eléctrico no funciona. No es la alternativa. Mm. ¿Por qué? Pues porque no podemos electrificar todo, no tenemos electricidad, nos cuesta mucho dinero. Y bueno,
y producir esos coches también es contaminante.
Es contaminante. Vale, pues ahora, otra cosa. Juntaba, ya iremos. Pasamos de capítulo, por otro.
Lo juntaba yo, ¿no?
El foro Sedarriak este también decía, oye, hay que hablar un poco de la energía nuclear, la alternativa.
Lo contaba.
Claro, como ahora tiene una etiqueta verde porque Europa se la puso, pues ahora ya está.
Lo contaba yo, ¿no? Cuando empezábamos estos debates.
Sí. Claro, íbamos sacando de una cereza y salían del cesto, salían todas. Venga, paréntesis y para adelante.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurre hezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, matrikula epea zabaliko txailaren irutik amalaura. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, de Echevarri, somos especialistas en limpieza. Incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Apúntate al taller de Zenit, peluquería innovadora y actual con productos de primeras marcas. Ahora disfruta hasta el 1 de febrero de un 20% de descuento en tratamiento de alisado orgánico con aceite de coco, que alisa al 100% el cabello y mantiene el brillo hasta 6 meses. Taller de Zenit, debajo del puente de Deusto, en Ribera de Botica Vieja número 3. Acércate.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí, dándole unas vueltas. La verdad es que estoy ya No sé si...
Bueno, haz un programa de boleritos a la mañana.
De boleros, ¿no? El de Ravel le voy a poner, sí.
No, el de Ravel no, boleros latinoamericanos.
No, ¿sabes lo que ocurre? Que luego lo que me preocupa es que, por ejemplo, en lo que nos maneja nuestras vidas, que a muchos, aunque digan que no, es la política la que maneja nuestras vidas, es que ahora mismo está tan deteriorada, está tan deteriorada que, pues eso, te deja todavía más hueco interno, ¿no? Mira, hoy, por ejemplo, hay una noticia. Independientemente, el paro ha caído en el conjunto del Estado, en Euskadi ha subido, por cierto, en 2024, en 265.000 personas. El empleo marca récord con 21.800.000. Tú objetivamente dices, pues bueno, buena noticia, ¿no? Luego hay que empezar a mirar que, hombre, los hogares con todos los miembros en paro han caído un 10%. Bueno, pues no te preocupes porque esto originará hoy que alguien esté analizando el dato para decirte, no, esto es mentira, porque... Y luego resulta que tenemos un problema porque el gobierno central sacará pecho. Las comunidades autónomas sacarán pecho, pero la oposición dirá que todo está horriblemente mal y que no, que es que no se cuentan los discontinuos, al no sé qué. ¿Qué más da? O sea, ¿para qué? ¿Te interesa algo eso? No, le interesa solamente que la cifra no beneficie al contrario. Punto, ya está, sin más. Y se acabó. Mira, otra cosa. Esta mañana surgía que en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, le pedían a Ayuso que no vaya a los actos por la muerte de Franco y pedían al gobierno central que derogue la ley de memoria. Y dices, vale, o sea, vale, hablamos de Auschwitz ayer, ¿no? Hablamos luego de la dictadura de Franco y tenemos un Partido Popular que está en la oposición, que mañana puede gobernar seguro, y te está diciendo eso, te está negando el pasado. ¿Qué hacemos, Javier? ¿Qué hacemos? Yo me cabreo mucho y me tengo que controlar muchas veces con lo que digo, pero bueno. Es verdad. Lander, di algo tú, venga. Pues, aquí tenemos caras largas ya.
El hecho de que haya descendido el paro no quiere decir que los trabajos que tenga la gente sean suficientes.
En absoluto,
para tener una vida digna.
En absoluto.
Y de hecho, el otro día salía en varios sitios una noticia de que cada vez más vascos necesitan tener dos trabajos para poder tener una vida mínimamente digna. Entonces, ese indicador de que baja el paro cada vez tiene menos significatividad social porque el trabajo cada vez tiene menos fuerza como ascensor social y tenemos que buscar el escudo social aporte cada vez a más gente la protección que el trabajo no puede aportar.
Sí, pero mira, espera, Lander, te voy a dejar continuar, pero cuando yo estaba haciendo esa exposición y diciendo que la oposición va a criticar las cifras y los datos, no es que la oposición esté pidiendo, pues mira, sí, creo que hay que subir el salario mínimo interprofesional un 60% más, creo que hay que reducir la jornada laboral para conciliar más. No, es que no es eso lo que está pretendiendo.
No, pues de hecho han tumbado el decreto ómnibus.
Por eso. O sea, que no es que esté pensando en los más vulnerables o que esté pensando... No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en una crítica vacía, puramente vacía, absolutamente táctica. No es que quieran profundizar en las penalidades de la gente y en decir, oye, solucionemos este problema, ¿no?
La política actualmente se ha convertido en una mera lucha de poder, no es una genuina confrontación de modelos de sociedad, es una mera y estricta lucha de poder de quítate tú para ponerme yo. Y eso es, pues lamentablemente es lo que nuestra sociedad ha construido.
Yo iba a ir un poco por lo que comentaba Lander, de que precisamente que haya disminuido el paro, aunque ya has comentado que en Euskadi no implica que los trabajos sean dignos, ¿no? Yo iba a ir por ahí, pero es verdad que obviamente la oposición no va por ese camino que comentaba Lander, ¿no? De generar puestos de trabajo dignos, con un salario digno, con unas condiciones laborales dignas, sino que va precisamente a la polarización de lo que está siendo hoy en día la política. Y precisamente han votado en contra de la subida del salario mínimo, han votado en contra de las pensiones. O sea, la oposición en estos momentos en el Estado español, que viene de la derecha y de la extrema derecha, incluso de partidos nacionalistas, como Junts, pues es que no abogan por los derechos ni laborales ni por los derechos humanos prácticamente, ¿no? Y lo que comentabas de Ayuso va también por ahí, ¿no? O sea, no quiere sabemos de dónde viene el PP, también hay que hacer un poco de memoria de saber de dónde viene el PP y lo que precisamente el PP reclama a otros partidos, ¿no? Y que ejerzan esa memoria, quizás el PP también se lo tendría que estar una y otra vez recordando de dónde viene, ¿no? Pero es que es una vez más lo mismo de siempre, ¿no? No abogar precisamente por los derechos humanos y seguir aumentando esta polarización y esta sensación de inestabilidad y estas narrativas de odio, que es que solo vienen de una parte, y yo creo que es a lo que tenemos que estar una y otra vez dándonos cuenta, que vienen solo de una parte, vienen de ese ala de derecha y de extrema derecha, vienen de Donald Trump, vienen de Elon Musk, vienen de Vox, vienen del PP, o sea, vienen de esa ala de la política. Entonces yo creo que hay aquí muchas cosas que reflexionar de cosas que tiene que hacer precisamente el otro lado de la política, la parte pues de izquierdas o no sé, ¿vale? Pero o sea que tenemos aquí que reorganizar un poco todo, porque está siendo, yo no quiero ser negativa, pero es que está siendo muy triste y al mismo tiempo está siendo muy tenso para todo el mundo.
Bueno, ya sabéis que yo soy pesimista defensivo, ¿no? Que es lo que suelo utilizar yo, porque sí, es que a poco que haya una mejora, pues me alegro mucho, pero normalmente lo veo todo muy, muy mal. Eso es así. Bueno, pues Lander Inchausti, Marta Azcirecocha, Javier Vitoria, que tengáis buen día, ¿eh? A pesar de todo, ¿eh? Levantad un poco el ánimo, hombre. Venga.
Bueno, Nabor.